Hola a toda la audiencia. Mi nombre es Lisette Guzmán Ramírez y esta es la emisión de las noticias astronómicas en español del mes de agosto para el Jotcast. Espero que esto siga siendo algo común y que continuamente pueda tener para ustedes lo más relevante del mundo astronómico en español. En las noticias de este mes tenemos: detectan antiguas explosiones estelares utilizando un nuevo método, probando la existencia del hoyo negro en M87 y burbujas en Betelgeuse. Pero primero, lo más nuevo de las noticias astronómicas. Ha sido reportado que ha comenzado el muy esperado eclipse de la estrella Epsilon Auriga. La mayoría de las estrellas variables eclipsantes son causadas por dos estrellas en órbita, las cuales se bloquean entre ellas periódicamente. Pero en el caso de Epsilon Auriga, el objeto eclipsante es un largo y grueso disco de gas, posiblemente lleno de estrellas escondidas en el denso material del disco. Observaciones espectroscópicas realizadas por el astrónomo amateur del Reino Unido, Robin Ledbetter, mostraron que los cambios en el espectro podían deberse al paso de la orilla del disco eclipsando a la estrella. Si este es el caso, entonces la estrella comenzará a verse menos y menos brillante mientras las partes más gruesas del disco cruzan por nuestra línea de visión. Eclipses en este sistema ocurren cada 27.1 años. Se ha predicho que la estrella disminuirá su magnitud original de 3 a 3.8 al final de este año. Astrónomos amateurs interesados en estrellas variables se les invita a hacer sus observaciones y mandar sus resultados a la Asociación Americana de Observadores de Estrellas Variables, AAVSO, por sus siglas en inglés. Utilizando telescopios sobre la isla de Hawái, astrónomos han detectado la luz de una supernova que explotó hace aproximadamente 11 billones de años. Rompiendo el récord de distancia medido anteriormente para estos objetos, el grupo de astrónomos liderado por el cosmólogo Jeff Cook de la Universidad de California utilizaron una nueva técnica para medir el pequeñísimo cambio de brillo en una galaxia lejana, debido a la explosión de una estrella. Lo que ellos buscaban era un tipo de huella debido a la explosión conocida como supernovas tipo 2N, causadas por estrellas con masas entre 50 y 100 veces la masa del Sol. Estas estrellas son diferentes, puesto que liberan mucho de su material antes de morir. Cuando al fin ocurre la catastrófica explosión, la onda de choque provocada por esta explosión inyecta energía sobre el material previamente eyectado que rodea a la estrella, dejando un remanente muy brilloso, el cual es visible por muchos años después del evento. Debido a que esta clase de supernovas tipo 2N son las explosiones estelares más brillantes, tienen mayor probabilidad de ser detectadas a grandes distancias. El método usado para detectar supernovas es comparando dos imágenes de la misma galaxia tomadas en noches diferentes y buscar objetos nuevos en la imagen. Mientras esta técnica funciona bien para las galaxias cercanas, donde las supernovas aparecen relativamente brillantes, se vuelve muchísimo más complicado para galaxias lejanas. En lugar de buscar en imágenes individuales tomadas en una sola noche, el equipo de astrónomos de Cook tomaron imágenes de cuatro diferentes partes del cielo por 5 años consecutivos. Juntaron estas imágenes, creando una imagen compuesta por cada año que observaron, comparando el brillo de cada galaxia en una imagen compuesta. Los astrónomos detectaron cuatro posibles supernovas. Observaron el espectro de cada una de las candidatas utilizando el telescopio de Keck. Determinaron la composición del objeto y la distancia a la que se encuentra, analizando la luz observada. Este trabajo mostró que tres de las candidatas eran supernovas, dos de las cuales ocurrieron hace más de 11 billones de años. Los resultados fueron publicados en la revista Nature el 9 de julio, en el cual los autores sugieren que utilizando este método con observaciones sinópticas, utilizando telescopios de 8 metros, podrían encontrar aproximadamente 40.000 supernovas tipo 2N a estas lejanas distancias, además de otras explosiones causadas por las primeras estrellas creadas después del Big Bang, probando así los procesos estelares desde las etapas del universo temprano. Entre los objetos más brillantes y energéticos del universo están los objetos conocidos como núcleos activos de galaxias, AGN por sus siglas en inglés. Estos son objetos fuera de la Vía Láctea, los cuales son alimentados por material cayendo hacia hoyos negros supermasivos localizados en el centro de otras galaxias. Este proceso de acreción de material hacia el hoyo negro puede crear chorros altamente energéticos, los cuales pueden acelerar partículas a niveles altamente energéticos y generar emisión de rayos gamma. Aunque los astrónomos ya sabían desde hace tiempo que los AGNs eran fuentes brillantes de rayos gamma, no sabían exactamente en qué parte de la galaxia se originaban esta emisión de tan alta energía. Pero en una investigación publicada en la edición en línea de la revista Science del 2 de julio, una colaboración de más de 350 científicos han finalmente delimitado esta región. En 1998 se detectó por primera vez emisión de alta energía en el núcleo de la galaxia activa M87. Emisiones de rayos gamma han sido confirmados desde entonces por los telescopios Hess, Veritas y MAGIC, localizados en Namibia, Arizona y La Palma, respectivamente. Todos estos experimentos son detectores de rayos gamma, los cuales observan la emisión de esta alta energía, pero no tienen la suficiente resolución dentro del núcleo de M87 para determinar con precisión el lugar de donde proviene el brote de rayos gamma. A una distancia de 50 millones de años luz, M87 es la galaxia más grande del cúmulo de Virgo y contiene un hoyo negro central de 6 billones de veces la masa del Sol. Para determinar la fuente de brote de rayos gamma, el equipo de científicos del Hess, Veritas y MAGIC se unieron para colaborar con astrónomos del arreglo de muy larga línea de base, BLVA por sus siglas en inglés, una colección de 10 radiotelescopios dispersos en el norte de América, desde Hawái hasta el Caribe. Combinando las señales de los telescopios separados por grandes distancias, los astrónomos obtienen un telescopio muchísimo más grande, dando como resultado imágenes con mucho mayor detalle. Utilizando los cuatro instrumentos, el Hess, Veritas, MAGIC y el BLVA, el equipo monitoreó M87 por 50 noches entre el mes de enero a mayo de 2008. Además de detectar los brotes de rayos gamma, los astrónomos detectaron también grandes brotes de ondas de radio en M87. Utilizando la alta resolución del BLVA, determinaron que estos brotes provienen de una región muy cercana al hoyo negro, donde el material está cayendo y forma una región toroidal alrededor del hoyo negro, conocido como un disco de acreción. Las observaciones muestran que la emisión de alta energía proviene de una área no mayor de 50 veces el tamaño del horizonte de eventos del hoyo negro, área en la cual la materia no puede escapar del hoyo negro. Esta región es aproximadamente 2 veces el tamaño del sistema solar para el hoyo negro en M87. Utilizando diferentes técnicas artísticas, dos equipos de astrónomos han obtenido la imagen más precisa hasta ahora de la estrella supergigante roja Betelgeuse. Siendo la segunda estrella más brillante de la constelación de Orión, Betelgeuse se ve roja a simple vista y es una de las estrellas más grandes que se conoce hasta ahora. Tiene aproximadamente 1000 veces más masa que la masa de nuestro Sol. Es un tipo de estrella conocido como supergigante roja, y es tan grande que si lo pusiéramos en el centro del sistema solar, su superficie terminaría aproximadamente en la órbita de Júpiter. Estrellas tan masivas como esta se terminan su combustible mucho más rápido que las estrellas de tipo solar, y terminan su evolución explotando como supernovas. Existen muchas preguntas aún sin respuesta sobre estas estrellas, supergigantes rojas. Una de ellas es cómo eyectan su material. Estas estrellas pueden perder hasta más de la masa contenida en el Sol en solo 10.000 años, pero el mecanismo por el cual esta masa es eyectada no es aún bien comprendido. Sin embargo, en un trabajo aceptado para ser publicado en la revista Astronomy and Astrophysics, dos equipos independientes han hecho observaciones utilizando el VLT de la ESO, las cuales podrían darnos algunas respuestas. El primer equipo utilizó óptica adaptativa, la cual se usa para compensar y así corregir las fluctuaciones de la atmósfera durante las observaciones. Combinaron estas observaciones con una técnica conocida como Lucky Imaging, donde solo las imágenes más precisas se combinan para obtener una imagen de alta resolución, de la misma manera como tomar imágenes con una cámara web a través de un telescopio casero. Las imágenes resultantes tienen tan buena resolución que sería como observar una pelota de tenis que estuviera en la Estación Espacial Internacional. El equipo que produjo las imágenes de Betelgeuse muestra un chorro de gas saliendo de la estrella que se extiende a unas distancias de hasta más de 6 veces el radio de la estrella misma, mostrando que la estrella no siempre eyecta material en todas direcciones. Mientras tanto, el otro equipo de astrónomos utilizando el interferómetro VLT, el cual combina la luz de 3 telescopios para producir resultados con mucho mejor resolución, utilizando esta técnica, el segundo equipo fue capaz de detectar indirectamente partes de la estrella 4 veces más pequeñas que las de otros equipos de astrónomos, permitiéndoles estudiar la superficie de Betelgeuse. Encontraron que el gas contenido en la atmósfera de la estrella se mueve hacia arriba y hacia abajo en burbujas gigantes, como células de convección enormes, tan grandes como la estrella misma. Estas dos altamente detalladas observaciones juntas sugieren que estos movimientos de gas a gran escala y en la estrella son los responsables de producir los enormes chorros de material observados en ella. Y finalmente, hace aproximadamente 15 años sucedió que los astrónomos alrededor del mundo observaron cómo los fragmentos del cometa Shoemaker-Levy 9 chocaron con Júpiter, dejando negras cicatrices sobre la nebulosa superficie del planeta. Un astrónomo amateur reportó imágenes de otro impacto sucedido en el planeta gigante. Anthony Wesley fue el primero en tomar la imagen el 19 de julio desde New South Wales, Australia, provocando que corriera la noticia rápidamente alrededor del mundo. En unas horas, varios observadores confirmaron la nebulosidad de color negro observada en la superficie de Júpiter, y días después se tomaron imágenes de ella utilizando el telescopio Keck y el telescopio infrarrojo de la NASA ubicado en Hawái. Las observaciones infrarrojas mostraron que la nebulosidad observada está caliente, indicando movimiento de material en las atmósferas del planeta, el cual fue provocado posiblemente por el impacto. Hasta el recientemente mejorado telescopio espacial Hubble fue utilizado para observar este evento. La imagen del Hubble fue la primera observación científica llevada a cabo con la cámara de campo amplio 3 recientemente instalada, demostrando que el instrumento se encuentra en buen estado. Imágenes más recientes del impacto muestran que el punto negro está en evolución y ahora contiene dos núcleos, probablemente debidos a los fuertes vientos y la dinámica tan compleja de la atmósfera de Júpiter. Coincidentemente, otro astrónomo amateur de Nueva York, en Estados Unidos, Frank Melillo, observó un cambio en la atmósfera de Venus el mismo día. La nave espacial Express que orbita el planeta Venus confirmó que el punto ya se había observado 4 días antes. Observaciones en el ultravioleta sugieren que este cambio de la atmósfera no se debe al impacto de un meteorito. Algunas sugerencias se han puesto sobre la mesa, tales como una erupción volcánica o la concentración de partículas cargadas provenientes del Sol, pero aún no se sabe con exactitud cuál es la causa de este repentino cambio en la atmósfera de Venus. Muchas gracias por escuchar las noticias de lo más relevante en el mundo astronómico en español.